UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Bienvenidos, bienvenidas, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar donde te encuentres. Desde aquí, Radio UMH, una servidora, Rosa María Orts, terapeuta ocupacional y apasionada de la psicomotricidad. Continuamos con este espacio donde la semana pasada definíamos qué es la psicomotricidad y vimos las diferentes etapas del niño. Y aprovechamos para recordar la importancia que es la detección y prevención de la salud de los niños y de su estado emocional, vinculado todo ello a los movimientos motrices.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así, cuando me miren
Hoy hablamos de la psicomotricidad en el currículum de la educación infantil. La vía curricular rotulada como expresión psicomotriz pretende proponer e integrar las actividades educativas relacionadas con el movimiento del propio cuerpo. El niño es capaz de proporcionar respuestas motrices adecuadas antes de comprender, razonar, imaginar o articular palabras. Y desde la unidad indisoluble de su personalidad, el movimiento se constituye en un elemento organizador del pensamiento. Trasciende el mero hecho, o el mero acto motor, perdón, ya que a través del mismo expresa y libera los sentimientos y emociones que configuran su incipiente vida mental. La expresión psicomotriz establece la influencia que el movimiento tiene en la organización psicológica general, ya que asegura el paso desde la vertiente corporal anatomofisiológica a la cognitivo-afectiva. Por tanto, la actividad psicomotriz, para que sea tal, no puede ser un movimiento reflejo y espontáneo, sino que debe llevar asociado un acto volitivo e intencional. La expresión psicomotriz, en consecuencia, cubre los aspectos de las dimensiones educativas involucradas en procesos y funciones tales como reconocimiento y consecución del esquema corporal, esto lo estudié en terapia ocupacional hace 5 años, para lo cual es necesario desarrollar los siguientes contenidos. Primero, el conocimiento del propio cuerpo, conocerlo, saber que consiste en la autopercepción del cuerpo y la diferenciación e identificación de las partes que lo componen. Imagen corporal. El esquema corporal es una idea, la representación mental que tenemos del propio cuerpo, primero en reposo y después en movimiento, en relación con el mundo que nos rodea. Dentro del esquema corporal se trabaja tanto el carácter global del cuerpo como la percepción de los segmentos corporales, el control y la maduración tónica, el control respiratorio, funcionalidad de los miembros y la percepción. Pasamos a otro punto importante, que es la lateralidad, definida hace 4 o 5 años y dice así, que es el predominio motor en la utilización de una de las dos mitades simétricas del cuerpo. Puede ser utilizar la primera mitad derecha o la izquierda, según predomine el hemisferio izquierdo o derecho, respectivamente. Cada elemento del cuerpo tiene su propia lateralidad y esto no siempre coincide. Por ejemplo, pueden aparecer un niño con lateralidad derecha para la mano e izquierda para el pie, en cuyo caso se habla de lateralidad cruzada. Decir que el desarrollo de los sentidos va en paralelo al desarrollo motor del niño y es de evolución rápida y pasa de simples percepciones groseras en el movimiento del nacimiento a una importante capacidad discriminativa. principalmente del oído, de la vista y del gusto. Hacia los 6 meses de vida, perfeccionándose después de forma progresiva en un continuo aprendizaje de nuevos y permanentes estímulos. Hoy vamos a abordar un tema importante, la coordinación motriz. Vamos a definirla. Se define como el trabajo conjuntado de varios músculos o grupos musculares para llevar a cabo un movimiento complicado y voluntario por parte del niño. Es una función que depende del cerebelo y áreas corticales, de la sensibilidad proprioceptiva profunda, como los músculos, tendones y articulaciones, y de las aferencias vestibulares, que esto es el oído interno, y del control visual. En la coordinación motriz vamos a diferenciar entre una coordinación dinámica general, que es de carácter global, digamos que es todo el cuerpo en movimiento, y de influencia trascendental en procesos de equilibrio, postura y marcha, ejerciéndose con ella una precisión y suavización de los movimientos típicos de la especie humana. Observamos también la coordinación ojo-mano, que constituye el trabajo conjunto y ordenado de la actividad motora de la mano y la actividad visual, de forma que ésta oriente en un continuo feedback la respuesta motora adecuada. Esta coordinación está presente en actividades manipulativas y en todas las formas de expresión y percepción gráfica, entre las que destacan la lectura y la escritura. Continuamos con la expresión corporal libre, que designa todo tipo de expresión que tenga como vehículo al cuerpo humano. Rostro, gesto, posición del cuerpo y posición de los distintos miembros. Todo ello de forma libre y espontánea, sin condición alguna, ni órdenes precisas. Se trata de encontrar en ella un vehículo de manifestación de sentimientos o de estados de ánimo. Percepción y orientación espacial. Consiste en la estructuración del mundo externo a partir de los receptores visuales y táctil cinestésicos. Los primeros informan sobre superficies, formas y tamaños, y se localizan exclusivamente en la retina ocular. Mientras que los segundos, extendidos por todo el cuerpo, informan acerca de presiones, desplazamientos, etc., dando como resultado final una imagen determinada de la situación ocupada por los objetos con respecto al propio cuerpo y del cuerpo con respecto al objeto, y los objetos con referencias cruzadas entre ellos. Percepción y orientación temporal. Está entendida como la duración de las cosas, sensaciones y limitaciones. Es decir, mediante la adquisición de las nociones elementales del cuerpo físico, como es la duración, la sucesión, simultaneidad, cadencia regular o periodicidad, velocidad y actividad rítmica. La correcta estructuración temporal servirá para aprender y organizar más adecuadamente el enorme caudal de información proveniente del mundo exterior. Esta secuencia de objetivos y contenidos supone que el niño, jugando con su cuerpo a través de una serie de estímulos, comienza a adquirir una imagen y la lateralidad se define. Por fin se logra la interiorización de dicha imagen corporal, llegando a un buen dominio de la respiración y la relajación. Los pasos paralelos a la identificación del propio esquema corporal son el situarlo en un espacio y tiempo determinados. Fíjense también qué importancia tiene la relajación y la meditación. Cada vez se está haciendo más meditaciones en el colegio. Cada vez se está tomando más conciencia de utilizar estas actividades como la meditación y la relajación. Las investigaciones recientes determinan que el cerebro tiene plasticidad y al estimularlo con estas técnicas modificamos nuestro ADN y las telomerasas, que pasan a ser renovadas y rejuvenecidas, incrementando la edad biológica de la persona que realiza estas actividades. Vamos a pasar también ahora al desarrollo de la capacidad, disponibilidad y utilización del propio cuerpo como elemento expresivo. Para el niño de la educación infantil, su cuerpo constituye el canal más adecuado de comunicación con el exterior y el cuerpo se convierte así en un vehículo de estructuración de la vida mental. Son las sensaciones percibidas, los movimientos realizados y el reconocimiento corporal los que facilitan un conocimiento preciso de sí mismo. ¿Sabéis que el esquema corporal cómo se define? Decimos que el esquema corporal se define como el conocimiento y representación simbólica global del propio cuerpo. Esta noción está edificada sobre impresiones táctiles, cinestésicas y proprioceptivas y visuales, y es el resultado al mismo tiempo que es un requisito de una ajustada relación entre el individuo y su medio. El tono muscular es un estado de tensión permanente de los músculos sin que estén participando en un movimiento, en el que intervienen factores físicos y factores dinámicos o derivados del sistema nervioso. Se relaciona con los otros en sus primeras etapas, a falta de otro medio de diálogo eficaz. E incluso los modos de relajación del recién nacido pueden traducirse, según algunos autores, por ejemplo, a Juriaguerra, en términos de hiper o hipotonía, explicados como aumento o disminución del tono muscular, respectivamente. Es muy importante también el movimiento, que es el desplazamiento en el espacio conseguido merced al acortamiento y estiramiento de las fibras musculares y constituye una de las máximas expresiones de la vitalidad del ser humano. En un principio se basa en reflejos innatos, como explicamos en el primer programa, movimientos impulsivos y disarmónicos para pasar después a unos movimientos controlados a voluntad.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes.
Hasta aquí nuestro espacio de psicomotricidad, que contamos contigo la próxima semana. Saludos cordiales, un placer.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar.
pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.